acuerdo a lo que informó esta tarde El Observador, un estudio de abogados que representa a inversionistas afectados por conexión ganadera presentó hoy ante la justicia una solicitud de concurso de la empresa. No fueron los únicos en ir a la justicia. Los abogados Ignacio Durán y Juan Pablo Decia ya presentaron denuncias contra la empresa la semana pasada y reclaman que se dicten a la brevedad medidas cautelares contra el director de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco. Como saben, el viernes, de hecho, dedicamos este buen tramo del programa al tema. La empresa reconoció hace unos días una diferencia de 250 millones de dólares entre sus activos, de 150 millones en ganado, créditos e inmuebles, y un pasivo de 400 millones. Eso por lo menos lo que trascendió de una reunión que tuvieron con 100 inversores importantes de la empresa. Hay que ver los números finales. A su vez ha mantenido las oficinas cerradas de diciembre sin responder a los inversionistas y cancelaron la semana pasada una instancia en la que se daría más detalles de su situación financiera. Ahí sí iban a participar la mayor cantidad de inversores posibles. Bueno, se suspendió. Se supo que finalmente se va a hacer esta semana, si no me equivoco. Va a haber una comunicación final. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué en los últimos meses se desplomó este modelo de negocios? Hay que recordar que antes vino República Ganadera y el primero fue Grupo Larrarte. Vamos a conversarlo con el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, fundador y director de Blasina y Asociados, presidente de la Comisión de Agroecología de Uruguay también, y bueno, una persona que ha colaborado en Fácil Desviarse. Bienvenido, Eduardo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer venir por acá.
A ver, capaz que arrancamos de lo más macro y si te parece vamos afinando hacia este caso puntual. Hablemos de este modelo de negocio, estos fondos de inversión ganadero. Vos, me imagino que como periodista y consultor asociado al mundo del agro, los venís siguiendo y has tratado con esta gente desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
¿Cómo los explicarías estos modelos?
Es como, para entiendo, es parecido a una emisión de bonos, donde se recibe ahorro privado y se financia de una manera mucho más ágil, digamos, que en un financiamiento bancario, ¿no? Uh-huh. Si una empresa va a pedir un financiamiento bancario, probablemente la tasa es la misma, pero las exigencias del banco son mucho más complejas, mientras que acá era como un toma y daca, donde iba alguien con sus ahorros, le explicaban el negocio y depositaba y asunto sellado, digamos, ¿no? Entonces es un financiamiento, es como un canal de financiamiento del sector privado urbano mayoritariamente, aunque mucha gente del agro también invirtió, a una cadena agroindustrial, diría yo, o a un sector ganadero. Conaprole se financia con obligaciones negociables que son similares, digamos, solamente que dan una tasa menor y por supuesto tienen un montón de garantías, pero digamos, es similar el mecanismo, es decir, yo en vez de pedirle al banco, le pido a privados, ofrezco una tasa y me financio por ahí. Esto es como unas obligaciones negociables, entre comillas, digamos, y como no soy experto en finanzas, no sé cuán grandes las comillas, pero digamos, para ejemplificarlo es eso, yo te presto 100 a una tasa del 8 y cuando vencido el año te pago 108 y pronto.
Hay una diferencia con el bono en este modelo, que es, vos no tenés simplemente una suerte de pagaré que en algún momento vas a reclamar lo que pusiste más el 8%, sino que sos titular del activo, propiamente dicho, porque eso era parte del negocio. ¿Cuál era el activo? El activo era una vaca. Si vos te presentabas con X cantidad de plata, esa plata le correspondía X cantidad de ganado que vos comprabas y del cual eras titular, o sea...
Totalmente, yo me refiero al mecanismo financiero.
El mecanismo
ahorro,
financiero
que
es ese, claro.
Ese, digamos, también en un mercado de bonos tenés un mercado secundario que si te querés ir en cualquier momento tendrás
salís
un cierto castigo, o el bono, claro, subió y te conviene y salís. Acá era, bueno, por un año no podés decir, ay, me quiero ir.
Claro, pero la renta era siempre fija.
Y la renta era siempre fija.
Y en teoría, bueno, vos eras titular del ganado. Ese ganado...
¿De ganado o de una parte del engorde del ganado?
Bueno, no sé, pero en teoría estaba a tu nombre, o sea, tú eras el titular ante el DICOSE de X cantidad de vacas.
Pero en la práctica no funcionaba. No creo que llamara a esa conexión ganadera y dijera, no me mando una foto de mi vaca que quiero ver cómo está. O sea,
la foto de la vaca no, pero por lo menos la titularidad de la vaca sí. Y eso era como parte del problema. Algunas personas decían, bueno, yo nunca tuve la titularidad del ganado.
Creo que también había algunos contratos que sí, otros que no. O sea, claro, ahí ya variaba. Hay una diversidad de contratos donde en algunos no eras titular.
Claro,
una
algunos vaca, entrabas y otros, era simplemente claro, para la recría, ¿no?
Para la recría, o sea, había varios esquemas.
Esquemas de contratos.
Entonces, bueno, o sea, para mí los esquemas que ofrecen 10% más, claramente se descartaban de plano, pero un esquema de 8 no me parecía descabellado. Por el conocimiento que yo tenía de Pablo Carrajo y de Gustavo Basso y de su entorno, digamos, que eran gente, para mí, que pensaban filosóficamente 180 grados distinto a mí, pero que eran honestos intelectualmente y honestos como empresarios y que de ganadería sabían un montón. Entonces, yo fui parte... Yo estoy como mirando un reality Breaking Bad uruguayo en el que fui extra durante un año porque tuve una partecita de mis ahorros allí.
Tú pusiste en conexión ganadera y sacaste la
plata.
Puse
y saqué. O sea, sabía que tenía un alto riesgo y en una actividad de fin de año que seguí por YouTube se habló del cambio climático de una manera irónica, digamos, y de gente muy notoria que defiende estar alertas a eso, como Paul McCartney, de una forma irónica, y yo en ese instante dije, no quiero ser parte de esto. Así que he vencido el plazo.
No coincidía con los principios, de alguna manera. Con los principios en relación al enfoque que había sobre el cambio climático.
Con los principios y tampoco con la forma, o sea, a mí me parece que...
Que una forma altanera.
Que la altanería a mí no me gusta. Entonces, también la forma me molestó. Y ahí decidí que, o sea, ya lo tenía medio pensado porque sabía que era un...
Pero en eso estaba involucrado el propio Pablo Carrasco, por ejemplo,
claro,
en esa
una
forma.
La actividad de él, no era él el que hablaba, pero de nuevo, otro componente es que esto tenía el respaldo de INAC, o por lo menos de alta gerencia de INAC, que iba en reiteración a las actividades y hablaba y daba su opinión.
O sea, tenía un respaldo institucional.
Tuvo un respaldo de UDELAR, Pablo Carrasco fue nombrado el ganadero del año por la unidad de producción intensiva de carne,
por conexión
que da ese premio, bueno, por su trayectoria como empresario ganadero, digamos, ¿no? Pero su trayectoria como empresario ganadero es esta. El Plan Agropecuario organizó charlas donde él hablaba de ganadería, o sea, no era un... O sea, si vos me decís Larrarte, digo, no sé cuál es la historia de Larrarte, pero
y estaba,
yo de antes no lo tenía. Sí,
estaba muy validado también a nivel mediático, ¿no? En el mundo del rubro rurales. Era una persona a la cual se le consultaba,
Es una persona a la que yo la he consultado mucho porque sus opiniones eran muy polémicas, pero a la vez con argumentaciones que dejaban a todo el mundo debatiendo un tema, digamos. Yo nunca tuve una relación comercial de publicidad, nunca me pagó por una publicidad, por una entrevista, pero yo lo entrevistaba frecuentemente porque era alguien que rendía mucho en las entrevistas y que proponía cosas, algunas muy heterodoxas, pero que dejaban a todo el mundo pensando. Entonces, bueno, era una entrevista que rendía en contenidos y es alguien que tiene posgrados en nutrición animal, que vio venir los corrales antes que nadie. Su nombre Confín era porque era su primera empresa, que era la primera o de las primeras que se planteó el engorde a corral. O sea, alguien que siempre fue muy escuchado desde el ámbito académico al productor más sencillo, porque además es muy buen comunicador. Entonces, sí, yo lo entrevisté varias veces y lo seguiría entrevistando, digamos.
Era la principal imagen de Conexión Ganadera, más allá de que Gustavo Basso,
sí,
que murió en un accidente el pasado 28 de noviembre, era como el que empezó a traccionar ese negocio
desde el inicio lo hicieron juntos, claro. Y yo creo que Gustavo Basso era fundamental como estratega, digamos, y era alguien que era menos conocido académicamente porque no era un académico, pero en el ámbito de los consignatarios de ganado
era muy conocido porque había arrancado con ese tipo de negocios,
completamente respetado. Yo nunca escuché un consignatario que me dijera este tipo es ligero, o sea,
acá
todo
había
lo contrario.
Acá había dos personas que transmitían confianza
plenamente
en el ámbito donde se movía.
Absolutamente, por lo menos de mi conocimiento.
Y que aparte fundaron esta empresa en el año 99 y durante más de dos décadas no hubo problemas en los repagos.
Y además entraron en un momento muy propicio, con el ganado y la tierra muy barata, y en un momento de tasas mundiales cero. Entonces, las opciones de poner el dinero seguro a nivel bancario eran perder dinero, básicamente, porque no le ganaban a la inflación. Entonces, era muy propicio lanzar un esquema así, muy atractivo. Y creo que todos sabemos en Uruguay que la ganadería es muy competitiva. O sea, hace 300... Es el sector económico más antiguo y tendrá sus problemas, pero los ganaderos siempre salen adelante. Entonces, era fácil dar una sensación de seguridad absoluta en el negocio en el que Uruguay es más competitivo, ¿no?
O sea, ahora, claro que con el diario del lunes saltaron todos los sagaces. Pero muchos dicen, bueno, históricamente la renta del sector ganadero estuvo en el entorno del 2%, históricamente. Después podés hablar de un 3%, si sos propietario, un 4%, pero no mucho más de eso. Y acá la misma vaca parecía de pronto valer un 8, un 9, un 10, un 12, en función de cómo entraras vos al negocio. Entonces dicen, ¿cómo pueden ser los actuales perpicaces, no? Porque quizás fueron perpicaces en
no entrar. O sea, alguien nunca entró y dijo, no, esto es demasiado riesgo, está bien, pero tiene un poquito de culpa de no haberlo avisado antes, ¿no?
Claro,
que se derrumba el edificio, todos somos expertos en la arquitectura.
Los avisos, por lo general, vinieron después que se derrumbó el edificio. Nadie en el ámbito había saltado diciendo, che, ojo, porque esto puede ser una timba total. Mirá que yo produzco vaca, me rompo el lomo laburando y como mucho tengo una tasa del 3 de retorno.
Es claro que esa tasa indicaba un riesgo elevado. Pero, por lo menos lo que fue mi razonamiento, fue por las siguientes vías, digamos. No era un negocio estrictamente ganadero, en la medida en que lo que se construía era una cadena que iba desde la genética al retail y a la exportación y al faenar en un frigorífico. O sea, en realidad, uno no ponía dinero en una estancia, ponía dinero en una cadena. Entonces, suponete que, no sé, mañana viene una empresa de Estados Unidos, compra 200.000 hectáreas, pone una cadena de restaurantes, una cabaña y te dice, prefiero financiarme contigo que con un banco. Y te pago la misma tasa que le pagaría un banco, porque la otra componente del razonamiento es, bueno, cuando un productor le pide un banco, ¿qué tasa paga? El 8. O sea, entonces, bueno, por las que ofrecen más de 10, obviamente que algo raro hay, pero una que ofrece un 8, entro muy atento y muy muy pronto para...
A riesgo.
Voy a la ruleta, juego una tirada y si gano... Pero no juego una tirada a un pleno, juego una tirada que tengo la mayoría de chance de que salga bien y si gano...
Pero acá tenemos inversores, vos me corregirás, Eduardo, inversores que pusieron 300.000, 500.000, $1,000,000, ¿no?
Sí.
O sea, que no es, ahí no es, digo,
me va a pagar la casa.
Pero ¿sabes por qué?
¿No?
Sí,
la
¿sabes por qué creo que sí? Uh-huh. A mí me preocupa la otra punta, o sea, el que pone $1,000,000 en condición ganadera es porque tiene 30. Mm. Bueno, ¿qué riesgo? El 3% de su capital, el 5, el 10.
Es un timbero de mucha monta.
Pero claro. Sí, es un timbero.
Bueno, sí, o sea, es... En cierto modo es una... O sea, tiene un componente de timba. De nuevo,
a ver, tasas altas implican mayor riesgo.
Alta,
eso está clarísimo.
Eso,
¿no?
Es 2 más 2. Cuanto más alta la tasa, más alto el riesgo.
A donde quiero ir es que con el conocimiento que puede tener una persona que pone $1,000,000 del negocio, es que es una persona que seguramente esté muy cercana a la propia empresa, tenga diálogo permanente,
pero
esté encima del negocio.
Es lo que te decía, o sea, no dieron una fisura de sensación de riesgo. Nadie vio el diario oficial donde traspasaban las acciones de sus esposas. Yo tampoco.
Bueno, ya vamos a llegar ahora.
Esa es la señal, pero...
Digamos, a la calle.
A lo que... quería ir es el negocio no era tan desde la lógica Pablo Carrasco y desde la lógica de otras empresas que están funcionando, ¿no? Porque esto es un dominó, pero hay varias empresas más y hay algunas que no sé si van a caer. O sea, también está el componente de que pagan justo por pecadores, tal vez, ¿no? Porque de repente alguien hace todo muy bien, pero en una corrida se lo llevan puesto. Si no hubiese aparecido un Larrarte o un República Ganadera, estábamos hablando que Pablo Carrasco era un empresario brillante de Uruguay.
Bueno, vos decís que...
Que la caída de tanto Larrarte como República generó una corrida.
Totalmente.
Y que esa corrida les rompió un esquema de retribuciones que también se basaba en que cada vez hubiera una mayor captación de inversores para poder retribuir a los inversores más antiguos.
Yo creo que el negocio tiene dos problemas. Uno, cuando tenés una cola para entrar. Porque vos recibís 500 millones de dólares, 400 millones de dólares, 300 millones de dólares. ¿Qué haces con tanta plata, no? O sea, ¿qué haces que tenga alta rentabilidad? Ese es un problema. Pero mientras hay cola para entrar, si vos entraste primero, estás seguro porque está entrando un chorro de plata. Y claro, el otro gran problema es cuando hay una cola para salir. Cuando cae Larrarte, o sea, ahí sí, un ahorrista que cuando cayó Larrarte no llamó a decir, por favor, devuélvame la plata. Estaba eso, durmiendo la siesta.
Pero eso es con Larrarte. O sea, vos decís que cayó Larrarte y llamaron a Conexión Ganadera diciendo, yo me bajo cuando fui.
Ahí se va, ese
plazo, y los que iban a entrar no entraron.
Ahí llamó una mitad, nadie más entró. Y después, cuando cae República Ganadera, que tiene un nombre muy engañoso porque combina al Banco República, señal de muchísima seguridad, con Conexión Ganadera, señal de trayectoria y éxito, y mucha gente se confundió. Y ahí empezó el desmadre de Conexión Ganadera, porque mandaron en 2 días 2 comunicados contradictorios, que la vamos a rescatar, que no la vamos a rescatar.
Claro, se contradijeron.
Y ahí sucede el episodio de Breaking Bad, que es el más llamativo, que es la extraña muerte de Gustavo Basso.
Claro.
En el momento que supuestamente estaban viendo de incorporar, incorporar a República Ganadera.
Exacto, exacto. Primero recuperar, después no recuperar, pero sí auditar en ese entrevero de comunicados que generan inquietud, ¡pim! Bueno, esa es la trama, la realidad siempre supera
8 días antes del accidente y de su muerte. Gustavo Basso había hecho una entrevista para Forbes Uruguay.
Sí.
Y en esa entrevista mostraba un gran optimismo y mucha expectativa, no solo de los negocios vinculados a...
Yo conversé con él en un asado 3 días antes y estaba pleno de optimismo, entusiasmado con su frigorífico.
Con Bamidal.
Bamidal, con la inminente apertura de nuevos mercados para exportar el frigorífico y con un entusiasmo como que... Estuviera Peñarol 3 días de jugar la Libertadores, estás deseando que llegue el día para que pase tu próximo éxito, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré de la noticia, dije, yo estuve con ese 3 días y la verdad que suicidio no parecía, pero para nada. Era,
claro, que fue la primera suspicacia.
Bueno, es que es inevitable la suspicacia porque
la tiró Esteban Valenti, ¿no? A través de su cuenta de Twitter.
Claro, lo que pasa es que eso tiene un problema, digamos, un poco ético, porque, bueno, vos tirás una hipótesis que nunca se podrá comprobar.
Claro.
Entonces...
O por lo menos no hay indicios ahora para
indicios.
Más allá de la suspicacia. Digo,
indicios hay porque...
En el contexto.
O sea, la ruta 5, o sea, yo la he recorrido bastante, y ir a más de 80 ya es un riesgo, ¿no? Ir a 150 a mí me parece muy raro realmente. O sea, ahí sí, con el diario del lunes, porque con el diario del día, habiendo estado con él, decía, no, suicidio no fue, porque yo estuve con él y estaba... recontra entusiasmado. Ahora, a 150 en la ruta 5, que está llena de obras, o sea, hay kilómetros y kilómetros que hay obras, que tenés que andar en zigzag, que si no vas atento te caes.
Sí, está esa máquina.
Es raro.
No, aparte te están desviando permanentemente y más, claro, más de noche, que es.
Era el amanecer, no sé.
Claro, sí,
o sea, era el amanecer, por lo tanto, no te dormís a las 6 de la mañana, o sea, te levantaste a las 5 y media, no te dormís. Si me dijeras que de noche, que venís cansado, se durmió. Entonces, la verdad que es un misterio que nunca sabremos.
Pero
la posta.
Sobre el dominó, ¿no?, que generó el grupo, la caída del grupo Larrarte, después República Ganadera. Ahora, las primeras informaciones son que el pasivo es de 250 millones de dólares.
¿Qué es más? Seguro que es más.
Seguro es más, que es básicamente la plata que la gente puso más los intereses que se le tienen que pagar.
Sí. Pero lo que pasa que los 150 de activo, ¿cuántos son realmente de Conexión Ganadera y cuánto es ganado, pero que se supone que es de alguien?
Es de alguien. Entonces,
y por otro lado, tenés 150 activos. ¿Quién está cuidando el ganado? ¿Quién le va a pagar a los trabajadores el primero de febrero? ¿Quién está llevando? ¿Quién está vacunando? ¿Quién está...?
Por eso te pregunto cómo funcionaba el negocio. O sea, efectivamente se pagaban los intereses con los nuevos inversores, básicamente. Estábamos hablando de una suerte de bicicleta.
Eso lo va a tener que averiguar el síndico. Eso, o sea, esto va a concurso seguro y el síndico va a tener
porque
que
porque el agujero es enorme. O sea, yo pienso en la cifra.
Es decir, es brutal.
No tiene ningún tipo de encaje, obviamente.
De nuevo, hasta hace un mes te decía Pablo Carrasco, es una persona que no tengo ningún cuestionamiento. El pasaje de acciones a las esposas y que el pasivo sea de la magnitud que tiene...
Es el pasaje cuando fue... Deja,
y eso circula por ahí, pero hace meses ya. Hace varios meses. Circula el recorte del diario oficial, no recuerdo la fecha, pero como que te dijera julio del año pasado, ponele. Al tanteo te estoy diciendo. Eso, y que el pasivo sea 400 millones de dólares, ahí como que se me queman los papeles. O sea, yo no juzgo, pero la justicia va a tener que juzgar, evidentemente.
Ya te sorprende.
Me sorprende. Claro. Es una cifra sideral, o sea... No sé, cuando tu pasivo eran 10 millones de dólares, no se te ocurrió avisarle a nadie, ¿no?
Sí, y seguían con un esquema de comunicación de...
Triunfalista.
Bueno, triunfalista, decir, bueno, esta gente, claro, te pagaba intereses cada 45 días, como no nos van a fundir, nosotros somos serios, estamos hace 25 años, seguían apostando a más, hablando para el 2025, cuando en realidad capaz que ya las papas estaban quemando en ese momento.
Y yo creo que también hay un problema comunicacional, que si en Twitter sos tan genio, cuando te caes van a hacer cola para patearte el caído, ¿no? Pablo era muy, muy frontal, digamos. Yo pensando muy distinto de él, disfrutaba esa frontalidad, porque bueno, el católico yo no, el blanco yo no, el de derecha yo no, pero partíamos de la mutua honestidad intelectual y teníamos esgrimas de pensamiento, digamos. Pero una cosa es una conversación mano a mano donde vos podés ser enfático y otra cosa es en las redes donde esa actitud de yo soy un crack y sé la verdad y los que piensan distinto, si sos de izquierda no sabés de economía. Cuando te caes, van a venir todos a patearte.
Sí, está claro que si sos muy provocativo, en el momento que te salen mal las cosas...
Cuando te sale bien, sos el Elon Musk de Uruguay.
No pasa nada,
pero
te la van a...
Te la van a dar. Y tal, la verdad que a mí, si hay algo que tampoco me gusta es hacer leña del árbol caído.
Pero hoy en día pasó a ser la representación del mal, Pablo Carrasco.
Sí, y con el riesgo de que...
O sea, nadie de estafador para arriba.
Y con el riesgo de que sea la ganadería la que se ve de alguna manera manchada, que espero que no.
¿Pero va a tener un impacto en el sector ganadero esto?
Va a tener
un impacto, me refiero, económico, un impacto de prestigio, un impacto de...
Yo creo que va a tener un impacto en el precio del arrendamiento de la tierra, porque eran participantes que operaban fuera de los precios de mercado para un productor común.
Hacían un paquete de arrendamiento por un valor más bajo.
Por un valor más alto.
Más alto.
O sea, pagaban, precisaban 5.000 hectáreas y bueno, pagaban rentas que el productor común decía, pero esto cómo pagan estas rentas, o sea, cómo hacen, ¿no?
Yo pensé que era al revés, inflaban, al tener tantas miles de hectáreas.
Inflaban un costo para una clase media ganadera que viene haciendo el negocio, que arrienda, pero que tiene que arrendar a un precio que...
Ganabas la lotería si venía conexión ganadera.
Claro, exactamente. Eso va a ser un impacto. Sobre el prestigio de la ganadería, creo que no, porque la ganadería tiene una morosidad del 1% y pasó seca, pasó todo lo mismo que pasaron estos. Tiene una deuda muy importante, récord, pero si vos ves la morosidad, o sea, el ganadero en el 99% de los casos es un laburante que si pide un crédito, lo menos que quiere es que digan que no pagó el crédito. O sea, que muchas veces es un sacrificio enorme, se queda sin vacaciones, vende algo, pero paga. La cultura ganadera es de pagar. Y el negocio de capitalización se hace en miles de establecimientos entre dos vecinos que dicen, yo pongo el ganado, vos ponés la tierra, vamos a medias, y la palabra se cumple. Entonces, yo creo que la ganadería como sector, no. Lo que creo que es una pena, porque canalizar ahorro privado al agro es algo que Uruguay tiene pendiente. O sea, no hay una manera práctica, o sea, ahora no la hay, digamos, por lo que sucedió.
No, y la que había acaba de ser mancillada.
Por eso. O sea, la otra son, bueno, los mecanismos más formales como obligaciones negociables, que también tuvieron sus malos antecedentes con una avícola Moro que dejó claro dentro un pueblo. O sea, que tampoco eso te daba históricamente la garantía absoluta. Y bueno, ¿cómo se va a canalizar ahorro privado urbano al agro uruguayo ahora? Realmente es una pena que se corta esa vía, que podría ser
el que se quemó, una vía que se quemó de con leche, ve la vaca y llora, ahora, nunca mejor dicho.
Ahora, este esquema se acabó. Por años.
Sí, por años.
Salvo que sobrevivan todos los que ahora están,
bueno, exactamente,
y que dentro de 2 años, digamos.
Ni siquiera se los nombra para no.
Claro. Prohibido nombrar a nadie. Sí, ojalá sobrevivan y digan, bueno, nosotros sobrevivimos al tsunami y nuestro modelo de negocio fue testeado.
Claro.
Eso es lo que ahora me parece que está en juego. ¿Van a seguir cayendo o la inundación el derrumbe se frena acá? Eso es para mí los próximos capítulos de Breaking Bad. Es bueno. Los demás aguantan este huracán.
En eso hay una analogía con la crisis de 2002. Si bien no tiene el impacto ni ahí de lo que sucedió en 2002, sí, una corrida por una crisis de confianza y cómo va salpicando, digamos, igual, a diferentes negocios,
¿no? Me parece que en el titular ese al presidente de la bolsa le hicieron decir algo que no estoy seguro que haya querido decir, Raúl.
En esa
nota me parece que se fue un poquito pícaro con el título. Pero
el impacto no tiene que ver el impacto de este de esto con lo que sucedió en la crisis de 2002, que fue un impacto social, económico.
Sí, si no venía un cheque de $1,000,000,000, se llevaba todo puesto.
Quebró el sistema de pagos. Sí, claro, no, o sea, no es lo que está pasando ahora.
No, es comparable. Se inventó un mecanismo para financiar la ganadería que durante 24 años parecía que funcionaba y nos enteramos que no funciona y eso genera todo un dominó que no sabemos cuántas fichas más le pueden caer. Ojalá no le caiga ninguna más.
Pero y laburante, gente que laburaba en esa cadena, también se ve afectado, obviamente, ¿no? ¿Queda afectada la cadena de pagos o no?
Para mí que no, o sea, queda afectada la cadena de pagos. De los que están vinculados a las empresas que cayeron. O sea, cómo van a cobrar el arrendamiento y.
O gente que vende raciones para estas cosas.
Claro, o sea, esa parte sí. Pero digamos, de nuevo, si no lo podemos comparar con 2002 eso. Sí. O sea, sí, es una empresa grande que deja de pagar y es un lío para un montón de gente y para esa gente es un drama, obviamente. Y de nuevo, volviendo a los ahorristas, el problema no es el que perdió $1,000,000 y tenía 10 o 15, el problema es el que ahorró toda su vida $50,000 y lo puso ahí. Para esa gente es realmente un drama porque es el esfuerzo de su vida que se le esfumó.
Ahora, quedando tantas, supongo, hectáreas liberadas, ¿no tiene una incidencia al revés? ¿Bajar el precio del arrendamiento?
Baja, sí. El efecto que debería tener es de baja del precio del arrendamiento.
Lo cual es una buena noticia para el productor arrendatario.
Exactamente. Para muchos van a decir, se sincera nuevamente el precio de la renta, porque estaba inflado, como que... Hay quien empieza a comprar de a 20 apartamentos todos los días y vos digas, pero el precio de la propiedad se fue de mambo, ¿qué pasó? Bueno, al caerse ese esquema, se vuelve una normalidad de precios más bajos del arrendamiento.
Claro, pero el principal financiamiento, de todas maneras, el sector ganadero no venía por fondos privados.
Sí, pero muchos productores se financian con consignatarios, ¿no? Y muchos consignatarios tienen hay empresas consignatarias que tienen estos esquemas, otras que no. El productor se financia una parte con los bancos, pero una parte importante también a través de los consignatarios. Y los consignatarios tienen ahí una especie de negocio financiero y hay empresas que también tienen, captan ahorro privado. Y...
Claro, así empezó Vaso, ¿no? O sea, su primer negocio como consignatario también.
Consignatario, pero era de carne, de lana. O sea, empezó como un comisionista de las ventas de ganado. Un negocio simple. Después, claro, a medida que se va creciendo, cada negocio va diversificando de distintas maneras. Pero no, yo creo que todos los consignatarios empiezan con te vendo el ganado y cobro mi porcentaje de comisión. Si te va bien, vas pensando que anexar.
Claro.
Esa es la lógica.
En algún momento, si sos muy grande, puedes financiar.
Claro.
O sea, te financio el ganado y después me quedo con...
Lo tenés que vender dentro de un mes. Bueno, yo te adelanto la plata, te descuento un 10% y cuando lo vendas cerramos las cuentas. Eso es muy común.
Eduardo, muy común. Dijiste, bueno, en el caso de conexiones ganaderas nadie te hablaba mal con signatarios. Dentro del mundo ganadero nadie hablaba mal. ¿Qué pasaba con los otros dos? ¿Con Larrarte y con República Ganadera?
No, los otros dos... Digo, no sé que hablaran mal, pero digamos, lo que sí se podría decir es, no eran empresarios que tuvieran trayectoria ganadera. Si vos me decís, si hace 4 años vos preguntabas Larrarte, todos te mirábamos diciendo quién es Larrarte, aún en el mundo de la ganadería, digamos, la gran mayoría. Y lo mismo el otro esquema, o sea, no tenían trayectoria y tenían tasas muy altas, ¿no? Tasas de 2 cifras. O sea, ahí sí, me parece que cabe decirle a un ahorro, a un ciudadano que tiene un ahorro, que si te ofrece una tasa de 2 cifras, toma lo que estás timbeando. Sabés que estás timbeando. Podés hacerlo por un plazo corto, sabés que timbeás, pero andate rápido ahí, porque si te quedás, te la vas a ligar. Entonces, creo que por eso, para mí había una diferencia cualitativa entre Conexión Ganadera y las otras dos. Pero bueno, lo que resulta es que el pasivo de Conexión Ganadera también tiene una diferencia cualitativa a peor, que es una cifra inédita. Veremos cuánto es el final. Y que va a ser complejísimo, porque tenés que, quien agarre esto va a ir a concurso, creo que es un hecho, y el síndico va a tener que lidiar con 4.000 contratos, rastrear donde están las vacas de 4.300 ahorristas que se suman a los anteriores. El síndico va a haber un síndico que va a tener que administrar algo que es como cuando abren esas usinas de Antel y salen 400 cables distintos. Y decís, ¿cómo alguien sabe que cómo se ordena esto, no? Esto,
lo que decía, a grosso modo, por lo que estaba leyendo y por ver un poco los números básicos que se están manejando, es, vos invertiste $1, vas a cobrar 3 centavos.
Sí, yo creo que lamentablemente...
O sea, perdés el 70% de...
Yo creo que vas a cobrar menos del 10%, pero digo, tampoco es que tengo una cuenta hecha, pero sí. Esto me parece que, sobre todo porque yo no creo que haya 150 millones de activos, porque si hubiera 100 millones de dólares en ganado, sería una cantidad de ganado fenomenal, y que nadie está cuidando, que no sé, o sea... Me parece que también otra enseñanza es, la gente de la ciudad cree que el negocio ganadero es muy simple y que es la vaca que come pasto.
La tirás en la pradera y vas sola al frigorífico.
Y pronto, y pasás a cobrar. Y es muy complejo. Me parece que debería servir para que el urbano, que a veces tiene como un cierto dejo de desprecio del ganadero, valorice lo que te trabaja el ganadero, porque es muy complejo. Te distrajiste, te agarró la garrapata y no previste, y te agarró la seca. Y
técnicamente, esta inversión, vos, ¿qué era lo que en teoría estabas comprando? ¿En qué proceso de la maduración del vacuno estabas entrando? ¿Entrabas en un ternero? ¿Entrabas en un...?
Yo entiendo que había básicamente un esquema cría y un esquema recría, pero la verdad es que...
Dependía cuánta plata ponías, en dónde entraba.
Pero había una variedad de esquemas, digamos. Había otro que eran como el ciclo completo, desde que el animal nacía hasta que se faenaba. Había un montón de opciones, pero a mí me parece que en el fondo eso es una fantasía. O sea, es un argumento para decirte, por más plazo te pago más tasa.
Claro.
¿No? O sea...
No se correspondía, o sea, no es que matemáticamente.
En aquel potrero estaba...
Pero es un potrero engañoso. Mucha gente realmente pensaría, no, esta plata va para estas vaquitas.
Obvio, todos
son
pensamos.
Son 160 vacas y yo voy a poner para la recría.
Pero en la práctica nadie decía, che, decime cuándo que me voy a tomar, voy a ir a Tres Cruces, me voy a tomar el ómnibus a ver mi ganado. O sea, como en la práctica no sucede,
claro,
yo creo que me parece que un poco pasó eso también, ¿no? Un negocio que es muy complejo, manejando ganado de 4.300 personas, supuestamente, entrándote plata a borbotones. Sí. Mi interpretación es que se le fue de las manos y no se animaron a avisar a tiempo.
El último comunicado de Carrasco, avisando que va a haber un nuevo Zoom y efectivamente van a hablarle a todos los inversores, él pone en el comunicado que tenía desconocimiento del manejo financiero de la empresa, o sea, de Vaso.
Sí, yo los últimos comunicados de Carrasco me llaman muchísimo la atención, porque están mal redactados, tienen errores de tipeo, es como, no sé, es una tercera cosa que me tiene desconcertado, lo del diario oficial, el monto. Y los comunicados que manda me tienen muy desconcertado, porque parece que, no sé, que nos juntamos nosotros y che, vamos a redactar un comunicado en 3 minutos que hay que mandarlo, y lo mandamos así. Y...
Claro, todo ese prestigio que montaste se
claro,
te cae en 3 comunicados.
O sea, cuando leo los comunicados, no sé, uno porque tiene el vicio de escribir y de decir, pero y acá una falta, y acá esta redacción está mal, ¿no? Es como que es como algo tan sensible.
No, y conceptualmente te digan que desconoces el manejo económico.
Y que me diga que desconoces, o sea, me suena que un abogado le dijo decir que desconoces, porque no. O sea, no sé, si manejas eso y de nuevo, y cuando tuiteas sos el mejor, no podés desconocer. O sea, sí. No, ahí no me cierra el contenido, pero de nuevo, la forma me parece llamativa. O sea, te estás jugando la vida, el comunicado lo tenés que leer 45 veces y lo que llega, si lo revisa una profesora de literatura, le pone 10 correcciones. Y el contenido es también como, no sé, raro. Me parece todo muy raro.
¿Y vos entraste en la cría o en el engorde final?
Yo entré, ya no, en la cría, en la cría.
En la cría.
Pero por suerte, el cambio climático me salvó. Mi posición ante el cambio climático y escuchar algo sornástico sobre el tema me facilitó mucho la decisión de salir a tiempo.
Bien. Eduardo Lacina, muchas gracias por estos minutos, por arrimarte.
Un gustazo, y creo que habría que averiguar cuántos presidentes son escuchas de Zac de la Rocha, tomándolo de Petro. ¿Cuántos presidentes en el mundo hay que tienen en su playlist a Zac de la Rocha?
Zac de la Rocha, hijo de Ebelbeto de la Rocha, que era un militante de la cultura chicana. Nacido, o sea, él era un mexicano y nacido en Estados Unidos. O sea,
y él integrante de una banda que reivindica el ludismo, ¿no? El enojo ante la máquina que quita puestos de trabajo,
sí,
supongo, ¿no?
Eso es el Zac.
El enojo ante la máquina, algo.
Rage Against the Machine.
No es un nombre cualquiera.
Bien. Sí, sí, un progre de góndola, vamos a decirlo. O sea, que se hace el sur.
No digas progre de góndola porque puede tomarse como que estás hablando del rock progresivo, que es el
no, tipo favorito de la
Rocha. Escucho muchas otras cosas.
No,
también.
Ya lo sé, estás hablando de Zac de la Rocha.
Tenemos que hacer un programa del gran Brian Eno, que acaba de sacar un documental.
Mirá que
un gran referente.
Mirá que bien. Eduardo Lacina, nuevamente, gracias por arrimarte.
Por favor, como siempre, un placer.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, 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 ah.
Fácil desviarse.